con Carlos Herrera. La última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El sexto sentido lo trae José Antonio Zarzalejo. Buenos días.
Hola, Carlos. Muy buenos días.
Sumar, socio del gobierno de Sánchez, previsiblemente colgado de la brocha, a cuenta del decreto ley sobre alquileres.
Pues sí, así es, porque hoy hay sesión parlamentaria para convalidarlo. Y si no se convalida, y es muy probable porque Junts no está por la labor, va a ser una iniciativa de nuevo torpe de los ministros de Sumar y en particular de la ya amortizada Yolanda Díaz. El 20 de marzo, los cinco ministros de la minoría en el gobierno se plantaron y no entraron al Consejo de Ministros hasta que lograron que Sánchez cediese y se aprobase un decreto ley adicional al de medidas de urgencia para paliar el incremento de los precios energéticos debido a la guerra de Irán. Pues bien, ni el PP, ni Vox, ni Junts están dispuestos a avalar las prórrogas forzosas de los contratos de alquiler en vigor hasta diciembre del 27, ni a limitar hasta esa fecha los incrementos de la renta en solo un 2%. Pero es que estas medidas tampoco le gustan al PSOE, que no ha hecho nada, quizás todo lo contrario, para evitar el revolcón parlamentario de hoy y del que Sánchez, afrentado por los ministros de Sumar, se va a alegrar. Esto le ocurre a Sumar a las puertas de la campaña andaluza y con la crisis de la vivienda irresuelta después de dos gobiernos progresistas durante casi 8 años. Y para que nada falte, y como ayer comentamos, Carlos, la ministra García ha incendiado más Madrid, el partido más importante de Sumar, al postularse como candidata a la Comunidad de Madrid sin mediar primarias, porque ella lo vale.
Bueno, pero es que Díaz, a Yolanda Díaz se lo ha puesto, digamos, fácil a Puigdemont, ¿no?
Sí, yo creo que muy, muy, muy fácil, porque Yolanda Díaz, además de incompetente desde el punto de vista técnico, se comporta como una política aventada, porque fue la primera que corrió a visitar sonriente al oído Puigdemont en Bruselas en septiembre del año 23 y hace poco tacha de clasista y racista públicamente a Junts, del que depende la mayoría gubernamental en el Congreso. Lo único inteligente que ha hecho esta señora es marcharse antes de que sus compañeros la echen. Deja para la posteridad, eso sí, un prólogo a una reedición de El Manifiesto Comunista en septiembre del año 21, que es delirante. Atento, Carlos, a la frase inicial del textito de Yolanda Díaz. El pensamiento de Karl Marx parece escrito con tinta indeleble sobre el viento de la historia. Terrible, terrible, terrible.
Me da un subidón de sensibilidad.
Claro.
Me alegro de saludarte. Hasta mañana, querido.
Hasta mañana, Carlos.
Bueno, es 28 de abril, datos de la EPA para ver cómo ha funcionado el empleo en este primer trimestre. Analiz, que hacemos con Randstad Research, el centro de estudios y análisis sobre el mercado de trabajo y los recursos humanos que nos ofrece esta información. ¿Qué tal, Victoria Ballesteros? Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Pues es habitual que en el primer trimestre del año sea peor, ¿no?, el empleo, y así ha sido. La encuesta de población activa sitúa la ocupación en 22.293.000 personas, acusando el fin de la campaña de Navidad. Entre enero y marzo se destruyeron unos 170.000 empleos por el menor tirón de sectores como el comercio o la hostelería. Sigue creciendo la población activa, es decir, la gente que trabaja o que quiere trabajar, que ya supera los 25 millones de personas, es un nuevo récord, y aquí está la clave. Al haber más personas buscando empleo y menos ocupación en el trimestre, el paro sube hasta situarse en los 2,7 millones de desempleados. La tasa de paro se incrementa hasta el 10,83%. Como dato menos malo, hay 32.000 hogares menos con todos sus miembros en paro.
El director de Randstad Research es Valentín Bote, al que le preguntamos qué análisis hacemos de estos datos de la EPA. Don Valentín, buenos días.
Hola, muy buenos días, don Carlos. Bien, pues hemos tenido un primer trimestre relativamente débil. Efectivamente, como comentabais, en un primer trimestre es normal ver una destrucción de empleo, Pero en este caso, esos 170.000 ocupados que se pierden en los primeros tres meses de este año, pues si miramos en la serie histórica, desde 2014 solo hay un año que fue peor, que fue el año 2020. Pero recordamos que justo en 2020, el primer trimestre, se iniciaba la pandemia y es un año pues muy peculiar. Así que cuando comparamos hacia atrás vemos que en los primeros trimestres lo normal ha sido ver pérdidas de empleo, pero no tan intensas como en esta ocasión, y eso pues desde luego es algo a tener en cuenta. Luego, por otro lado, pues indicar que lo que sí ha ocurrido es que ha habido crecimiento de empleo público, es decir, que se ha destruido empleo en conjunto, 170.000, la destrucción ha sido solamente en sector privado, 191.000, porque el sector público en este trimestre ha aumentado en 21.000 ocupados el número de empleados, y están en récord histórico, es casi ya 3,7 millones de empleados públicos. En definitiva, pues bueno, un primer trimestre peor de lo que se podía esperar, que marca una desaceleración del mercado de trabajo y con una tasa de paro que otra vez vuelve al doble dígito, 10,83.
Es Valentín Bote, director de Randstad Research. Conozca toda la actualidad del mercado laboral en randstadresearch.es. Bueno, Jorge, ¿qué tenemos a esta hora? ¿Quién más tenemos a esta hora?
Pues mira, Carlos, en este mismo momento el gobierno se encamina a un nuevo fracaso parlamentario. El gobierno no cuenta con los apoyos necesarios, con los votos para aprobar el decreto de vivienda. Y hoy el Congreso tiene que votar el texto que busca, que pretendía prorrogar dos años más los contratos de alquiler y que limita al 2% la actualización de la renta del alquiler. Se va a votar, pero salvo sorpresa de última hora o cesión o bajada de pantalones de última hora, no se va a aprobar, porque PP y Vox van a votar en contra, de manera que ni siquiera le valdría al gobierno con la abstención de Junts. Es más, a esta hora los de Puigdemont se decantan directamente por votar también en contra. Y todo pese a los esfuerzos in extremis de Sumar. Ayer el socio minoritario de la coalición pedía al PSOE, suplicaba casi, que reconsiderara las exigencias de los independentistas, que son de derechas, claro. Entonces no quieren blindajes a los inquiocupas que se declaren vulnerables, que es de lo que va este decreto. Y lo que le pedían a cambio los de Puigdemont para aprobárselo es que el gobierno accediera al llamado IVA franquiciado. ¿Esto qué es? Pues es un régimen especial basado en una directiva europea que permite no cobrar el IVA ni declararlo a los autónomos y a las pequeñas empresas con una facturación menor de 85.000 euros al año. Pero como al gobierno le gusta mucho recaudar, no parece dispuesto a ceder en esto. Así que, a pesar de todo, el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, suplicaba esta vez a la derecha que reconsiderase su posición.
¿De verdad la derecha y la extrema derecha van a ponerse del lado de los buitres financieros que están echando a las familias a la calle? Espero que recapaciten, que reconsideren, que calibren el clamor social por la vivienda que recorre este país y que es transversal a todas las ideologías. ¿No van a poder explicarle a la gente que pulsando el botón rojo estén condenando a su suerte a casi 3 millones de compatriotas? ¿Para qué? ¿Para defender el interés de quién?
Hombre, se entiende la desesperación de Bustinduy, pero a este ministro hay que explicarle que el 92% de los pisos en España los tienen pequeños propietarios. El 92% son pequeños propietarios que esperan redondear su fin de mes con la rentita de su pisito. Claro, no los fondos buitres. Eso es demagogia, don Pablo. Bueno, lo que va a ocurrir hoy en el Congreso es la enésima constatación de que el gobierno ha perdido toda su capacidad para sacar la ISA adelante. O sea, ha perdido su capacidad para gobernar. Todo esto en el mismo día en el que se cumple un año ya del apagón que devolvió a la península ibérica a la Edad Media.
Un apagón generalizado en España y Portugal a eso de las 12:30.
Aquí, por ejemplo, en COPE, un compañero se ha quedado encerrado en el ascensor. Hay gente que se está quedando en los trenes parada en las vías.
Sí, Jorge, estoy en el centro de la ciudad, en la estación del Cercanías, con un caos absoluto.
Nada, pues así te lo contábamos en COPE desde distintos puntos de España. El apagón del 28 de abril de 2025 que afectó a nuestro país, a la vecina Portugal y a una parte del sur de Francia. Y 365 días después hay dos cuestiones todavía por cerrar: saber qué ocurrió y depurar las responsabilidades. Lo que sí hemos conocido es que semanas antes de ese cero energético, varias operadoras ya estaban reportando a Red Eléctrica oscilaciones en el sistema por culpa de un exceso de energía renovable. Por tanto, no se trató de un problema impredecible que no se podía saber, como ha sostenido el gobierno todo este tiempo, para evitar la depuración de responsabilidades. O para proteger en el cargo de presidenta de Red Eléctrica a la amiga de Pedro, Beatriz Corredor. La gran pregunta es si aprendimos la lección y si un apagón similar podría volver a ocurrir. Enseguida se lo vamos a preguntar a quienes más saben de esto, aunque mucho me temo que hemos perdido un año en dar muchas excusas, en dar pocas explicaciones y aún menos soluciones. Ya de quien asume la responsabilidad ni hablamos. Manual de resistencia y a tirar pa'lante. Así que serán los tribunales, una vez más, los que tengan que decidir al final sobre un buen número de pleitos que han presentado ya los afectados por el apagón. Y ahora un minutito de información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. 14 grados. El cielo de momento está despejado, aunque a medida que avance la mañana se irá cubriendo. La lluvia se espera de madrugada. Hay un accidente en la M45 en Perales del Río, sentido A3, y retenciones de entrada en la 1 en San Sebastián de los Reyes y Las Tablas, A2 Coslada y Canillejas, A3 Arganda, A4 Pinto, A42 Parla y Getafe, A5 Móstoles, A6 Majada Honda y en la M607 en Colmenar Viejo. La M40... complicada en ambas direcciones, en Villaverde, Pozuelo y Valdemarín, Vicálvaro, Vallecas, Coslada y en Hortaleza hacia la A1. La M50 en Boadilla, dirección A6, Majada Honda A5 y Fuenlabrada A42. Está siendo una hora punta complicadísima también en la capital. Además hay unos trabajos en calzada urgentes en la Avenida de los Poblados a la altura de la calle de Tembleque, dirección A5, que cortan dos carriles. Escuchas Herrera en COPE.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
El año pasado, el día 28 de abril, cayó en un lunes. Y cuando el reloj marcaba las 12:33, España se fue a negro. Fue el primer cero eléctrico de nuestra historia. El más grave en casi 20 años en todo el continente europeo y también afectó a Portugal. Así te lo contamos aquí. Este es el momento en el que empezamos a saber que lo que ocurría era algo inédito.
Estamos estupefactos todos porque hace aproximadamente unos 5, 6, 7 minutos se ha ido la luz. Pero es que ahora mismo estamos hablando con toda España. Yo he llamado, por ejemplo, a mi pueblo, en Zamora. Se ha ido la luz a la misma hora y siguen sin luz. Pero es que estamos recibiendo noticias de todas las emisoras que nos están diciendo exactamente lo
mira,
mismo.
Tengo aquí un mensaje. ¿Qué pasa con la luz? Nadie tiene en Sevilla ni fuera de Sevilla. Huelva, Cádiz, Mairena del Aljarafe, Reina Mercedes, en casa. Claro, madre mía, qué miedo.
Fuimos dándonos cuenta de lo que estaba pasando. En ese momento, Pilar Cisneros y yo hacíamos mediodía COPE y 15 minutos antes de empezar el programa tuvimos que tirar todo lo que teníamos preparado a la basura. Y lo que pensábamos que era un fallo primero en la manzana, después en el barrio, después en el distrito, después en la ciudad y después en la región, al final nos dimos cuenta que estaba sucediendo en todo el país. La causa fue un problema de sobretensión. Ese es el diagnóstico en el que coinciden los informes técnicos realizados hasta la fecha. Pero aquí la clave es el por qué. ¿Por qué las tensiones se descontrolaron hasta provocar el colapso aquella mañana soleada de primavera? Con baja demanda, por tanto, por el buen tiempo, y con alta aportación de las renovables. Y 365 días después, el operador del sistema, Red Eléctrica y las compañías eléctricas siguen a la gresca porque, claro, no quieren señalar, nadie quiere ser el culpable. Hasta este momento, ¿qué organismos han investigado y sobre qué factores? Pues vamos a resumirlo con la ayuda de Ángel Correas. Ángel, ¿qué tal?
Hola, Jorge, ¿qué tal? Bueno, lo cierto es que hay informes para todos y lo malo es que ninguno tiene una conclusión concreta ni, por supuesto, unificada. Por un lado, tenemos al Comité del Ministerio de Transición Ecológica que dice que aquel día faltaron capacidades de control de tensión y eso fue o bien porque no estaban bien programadas, que es tarea de Red Eléctrica, o bien porque las que estaban preparadas no proporcionaban adecuadamente lo que reserva la norma, que es competencia de las empresas, o una combinación de ambas. Luego tenemos el informe de Red Eléctrica, que dice que la programación de energía para ese día 28 de abril era la correcta y que el apagón se podría haber evitado si las centrales, con obligación de aportar capacidad de control de tensión, no hubieran incumplido. Tenemos también lo que dicen las empresas eléctricas. Aseguran que, precisamente, Red Eléctrica no activó los recursos disponibles para evitar las fluctuaciones que supuestamente se habrían registrado antes del apagón y que la capacidad de control de tensión era insuficiente y estaba mal repartida. Contamos además con el informe de los expertos europeos, que han sido más tibios en las acusaciones y que determinaron que el fenómeno clave fue la falta de eficacia del control de tensión. Y como aquí ya el que no emite un informe, pues no es nadie, finalmente tenemos la investigación de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, la CNMC, que habla de un origen multifactorial del apagón tras una serie de desequilibrios en el sistema. Tiene abiertos 35 expedientes sancionadores por posibles infracciones. Red Eléctrica y la Sociedad Centrales Nucleares Almaraz Trillo se enfrentan a una infracción muy grave y compañías como Iberdrola, Endesa, Naturgy, Engie, Total Energies o Repsol a una grave. Eso hasta ayer, porque, y esto es noticia de las últimas horas, la CNMC ha incoado otro expediente sancionador por una infracción muy grave a Iberdrola por su generación nuclear. Así que informes no faltan.
Roberto Gómez Calvet es experto en recursos energéticos. Roberto, buenos días.
Hola, buenos días.
Pues ya ves cómo está el patio un año después, todo el mundo tirándose los trastos a la cabeza, nadie quiere aparecer como culpable y al final tendrán que ser los tribunales los que solventen esta litigiosidad. Pero para los que somos de letras, Roberto, a mí personalmente lo de multifactorial, que puede ser, pero ahí me suena peligrosamente a impunidad. Si hay muchas causas, es muy complejo, la vida es dura, ya se sabe, es que al final nadie paga el pato y a mí eso me preocupa, porque por ahí se van a derrositar los verdaderos responsables. De todo esto que hemos explicado, ¿tú a qué causa detonante señalas?
Bueno, pues han pasado un año, seguimos sin tener claridad y yo creo que la causa principal fue que España durante esos días estuvo explorando un territorio desconocido de alta penetración de fotovoltaica y de renovables. ¿Quiere eso decir que son malas esas fuentes? No. ¿Quiere eso decir que a lo mejor no teníamos la suficiente experiencia en ese contexto? Puede ser que sí. Porque ese día precisamente era un día soleado, era un día fresco, era un día posiblemente de los mayores picos de generación fotovoltaica. Y bueno, pues se ha probado que la generación fotovoltaica proporciona energía, pero no lo tiene tan claro cómo proporcionar lo que es la cadencia con que esa energía se produce. Es decir, que los latidos del sistema eléctrico estaban un poco, tenían unas arritmias importantes. Y eso no fue a las 12, eso fue a las 10, eso fue a las 9. A lo largo de la mañana se sabía que el sistema estaba inestable. Pero como nunca había caído el sistema, pues yo creo que ahí se exploraron unos territorios peligrosos. Y estamos ahora un año después, donde todavía pues no se quiere decir claramente pues que ahí hubo una falta de planificación y de equilibrar bien la generación para que existiera un buen director de orquesta, es decir, que los 50 hercios se mantuvieran de forma estable, y es lo que al final hizo que el sistema cayera. Lo previo fue que habían sobretensiones porque el sistema no estaba bien gestionado, no había una penetración de fotovoltaica muy alta y eso hizo que como aquel dice, sobrara energía en el sistema, pero que no estaba correctamente gestionada. Y nos llevó a ese desenlace que un año después pues seguimos sin saber claro cuál es el caos, la causa. Hablan de un problema multifactorial, o sea, repartir muy el problema entre muchas claro. fuentes, y un año después vemos ahora que empiezan a dispararse a través de una parte hacia las eléctricas como responsables de no haber gestionado bien esa situación cuando el actor principal en ese contexto de Red Eléctrica.
Claro, pues si lo he entendido bien, Roberto, si el actor principal de Red Eléctrica, eso significa que cuando estaban llegando los avisos, las oscilaciones, que habían llegado varias en los días previos y en los meses previos, y en esa misma mañana estaba oscilando peligrosamente el sistema, alguien toma la decisión consciente de ignorar los avisos. ¿Alguien? ¿Quién es esa persona o esa entidad?
Bueno, Red Eléctrica es el único actor que está en el que actúa en el transporte de energía a nivel nacional, lo que es el desde generación hasta distribución. Solo hay una empresa que es Red Eléctrica y solo hay una porque suele haber una en cada país, porque es un mercado muy monopolista, nadie puede tirar líneas de alta tensión. Y en este contexto debería haber sido Red Eléctrica quien, viendo que la orquesta no está sonando bien, aquellos músicos discordantes tenían que haberlos apartado a tiempo, no haber dejado que continuara la música hasta que llegó un momento que la música pues no sonaba por ningún lado, porque cada actor iba, cada músico iba para un lado. Y eso fue lo que pasó ese día. A las 12:30 hubieron pues centrales que no veían que los 50 hercios se mantenían y se desconectaron por protección y fue una caída en cascada. Eso se tenía que haber anticipado y haber desconectado parte de la demanda y parte de la generación con el fin de haber equilibrado el sistema. Si eso no se hace, pues se dejó al azar que el sistema cayera. No es raro que en sistemas con alta penetración de fotovoltaica hayan habido apagones. Los hemos tenido en Australia, los hemos tenido en California, en zonas muy soleadas donde hay mucha penetración de fotovoltaica, pero lo que sí que es raro es que el sistema colapsara de forma desorganizada y no hubieron cortapisas para que solo fuera un apagón localizado y controlado. Eso fue lo realmente grave el 28 de abril del año pasado.
Claro, supongo que la causa de esta confusión deliberada, de esta ceremonia de la confusión, es que, como hubo muchas personas, hubo 5 muertos, que esos son irrecuperables, pero es que hubo muchas pérdidas. Hubo fábricas que no lograron arrancar hasta 6 días después del cero eléctrico y se perdió mucho dinero. Y claro, ahora están las reclamaciones de indemnización. Y si no hay un culpable oficial, pues todo el proceso de exigir una reparación por daños y perjuicios se complica, se alarga, se obstaculiza. Supongo que ese es uno de los objetivos buscados, ¿no? Con tanta confusión.
Se habla del orden de 1.600, 1.800 millones de pérdidas. Es una parte importante del Producto Interior Bruto de España, una parte importante de la generación de valor. Y claro, esto las empresas que están pagando religiosamente sus facturas todos los días y todos los meses del año quieren una respuesta, porque ahí han sufrido. Y el problema está quién es el responsable de este desaguisado. Y un año después seguimos sin saber y sin tener voluntad por todas las partes por despejar las cartas y decir claramente lo que pasó ese día y quién es el que se va a hacer cargo de los platos rotos, porque es lo que al final se está discutiendo ahora. Si no hubieran platos rotos por medio, muy probablemente no estaríamos hablando, no estaríamos discutiendo qué pasó, sino que se hubiera difuminado, se hubiera diluido el problema y estaríamos hablando de otras cosas, pero es que ahí hay unas responsabilidades importantes.
Para terminar, Ricardo, Roberto, ¿se puede volver a reproducir el problema? Quiere decir, los españoles que temen que vuelva a producirse un apagón, ¿es fundado ese temor?
Bueno, desde hace un año, si vemos cómo se está comportando Red Eléctrica y cómo está reforzando el sistema, es improbable que se pueda producir. Y de hecho está teniendo un coste muy importante para el consumidor. Eso, el sistema reforzado que estamos viviendo significa que se están poniendo recursos para que eso no vuelva a pasar. Lo que sería grave es que olvidáramos lo que pasó y volviéramos otra vez a estar en una situación de inestabilidad de tensiones, inestabilidad de frecuencias. Eso sí que sería preocupante. Yo creo que en el corto plazo no va a volver a pasar y también tenemos que plantearnos qué mix energético necesitamos, porque España es pobre, pero España también tampoco puede ser el conejillo de indias de explorar territorios donde otros países todavía no han llegado y sufrir este tipo de situaciones que al final tienen un coste muy alto y que el sistema reforzado está teniendo un coste muy alto también para el consumidor. Al final necesitamos un sistema consensuado, estable y que proporcione una garantía de suministro, y eso es lo más importante.
Pues Roberto Gómez Calvet, experto en recursos energéticos, gracias por explicarnos lo que pasó exactamente hace un año y lo que podría volver a pasar si no aprendemos. Un abrazo, Roberto.
Gracias a vosotros, un abrazo.
No fue hasta bien entrada la madrugada, la del día 29, cuando se logró recuperar del todo el servicio. Vimos metros y trenes evacuados por los túneles, vimos estaciones colapsadas, personas atrapadas en ascensores, gente que echó a andar por la carretera para llegar a casa. No me quiero olvidar de los enfermos electrodependientes en sus casas, inmóviles. Era imposible saber dónde estaba pues un familiar o un amigo. Y por supuesto los que tenían una radio se convirtieron en el punto de encuentro para saber lo que estaba pasando.
Entré en un banco con mi compañero Sergio Jiménez y no te exagero si alrededor hay... ¿Cuántos somos? ¿50, 60? Mira, son unas 70 personas o por ahí escuchándonos en directo, alguno con un transistor a pilas, amigo.
Claro, claro.
Es la vida, ¿eh?
Es que esto fue lo único que funcionó. La radio a pilas de toda la vida, que se agotó en las tiendas y en los bazares. Pilar Cisneros, buenos días.
Hola de nuevo, Jorge, ¿qué tal?
Te encuentras en un colegio, en el Colegio Nuestra Señora de la Paloma de Madrid. ¿Por qué te has ido allí?
Bueno, porque aquí, que también sufrieron el apagón, porque hablabas tú de tanta gente que se quedó atrapada, imagínate los niños, ¿no? Que los padres no podían venir a buscarlos y los profesores, bueno, se quedaron con ellos, pero no sabían muy bien qué hacer. Pero es que además este colegio tiene una historia y estoy en parte de esa historia porque estoy justo en el gimnasio de este colegio que sirvió de dormitorio improvisado a unos chavales, a unos chicos de Zaragoza que venían con, bueno, pues su instituto de visita a Madrid, les pilló el apagón, habían visitado ya el Museo del Prado, iban hacia el Palacio Real, ya no pudieron visitarlo, les dijeron ya no se puede entrar, tampoco podían ya ir al Reina Sofía, pero el problema es que iban pasando las horas, no podían coger el AVE porque no había AVE de vuelta a Zaragoza, que era a donde tenían que volver, y dijeron, pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué pasamos la noche al final al raso? Que no encontraban un sitio ni siquiera para dormir. Bueno, pues en esta sala donde estoy, que es el gimnasio de este colegio, es donde finalmente se tendieron las colchonetas que se utilizan habitualmente para hacer ejercicio, y aquí pasaron la noche. ¿Qué te parece?
Madre mía. Pues uno de esos profesores de Zaragoza era Larisa. Larisa, buenos días.
Hola, buenos días.
No sé si habías podido volver a hablar con Sandra.
No, la verdad que no hemos tenido la oportunidad de hablar con Sandra, que nos salvó la vida aquella noche.
Mira, Sandra está aquí. Sandra, que es la directora de este colegio. Sandra Valiente, hola.
Hola, buenos días. Larisa, ¿qué tal?
¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás?
Hemos recibido muchos mensajes de vuestro cole, regalos, muchos detalles, algunas veces un desayuno, otras veces una colección de libros para nuestra biblioteca, pero sí que es verdad que personalmente no habíamos vuelto a hablar.
Qué bueno, ¿eh? Oye, ¿cómo fue aquello, Sandra? Tú estabas aquí esperando a los niños, que todavía los padres a las... Fíjate, Jorge, el último niño que pudo salir de aquí fue a las 9:30 de la noche. Imagínate la angustia, esos padres que no podían recoger a los niños y no se podían poner en contacto con el cole. Claro. Entonces aquí estaba Sandra con ellos. Pero antes de eso pasó algo. ¿Qué ocurrió? Llegó Larisa a la puerta.
Pues sobre las 6:30 de la tarde estaba con Borja, que es el secretario, y con otros niños y niñas esperando, y viene junto con otra persona y dice, os voy a preguntar algo, por favor, por favor. Y yo le vi la cara y al principio me asusté, digo, ¿qué pasa? Es que estamos aquí con todos estos chicos y chicas de cuarto de la ESO, no encontramos nada, hemos preguntado hostales, hoteles, en el centro deportivo, no sabemos qué hacer... y digo, bueno, pues aquí podemos acondicionar unas colchonetas y pero tienes que preguntarlo, digo, yo tendría que preguntarlo, pero es que no tengo ni cómo, porque acordaros que ni siquiera el móvil funcionaba. Entonces, bueno, también el conserje de nuestro cole, como vive dentro, pues hizo la labor de, en cuanto vino la luz, se pasó a primera hora de la mañana también. O sea que en realidad les dejamos la puerta abierta, pero también estaban acompañados porque, bueno, pues Jesús hizo su labor.
Larisa, también conseguisteis comprar algo de comida, ¿no? En un bazar con el dinero que teníais. Y los chavales se comportaron, vamos, un 10, ¿no? En comportamiento, a pesar de que estaban un poco incomunicados. Creo que a las 8:30 de la tarde uno de ellos logró cobertura y empezó a gritar como los hermanos Pinzones, ¿no? Estoy en llamada, ¿no? Así es.
Claro, porque los padres realmente, las familias aquí en Zaragoza todavía no sabían qué estaba haciendo de nosotros ahí en Madrid. Entonces, cuando localizaron a esa primera familia, pues ya les dijimos un poco que íbamos a dormir aquí en el colegio y que estábamos todos bien. Y entonces ya se corrió la voz pues entre el resto de familias un poco para tranquilizarlas.
¿Y cómo conseguisteis volver a Zaragoza?
Pues finalmente a la 1 de la mañana, que conseguimos ya tener cobertura para poder llamar, llamamos a un señor que nos cubre las rutas del colegio, un autobús de confianza, y nos dijo que él ya tenía el día comprometido, pero nos dio el teléfono de un compañero. Entonces llamamos a un conductor de Calatayud, que milagrosamente a la 1 de la mañana nos cogió el teléfono. Vale. Y entonces le pedimos por favor y nos dijo que sin ningún problema, que él tenía que venir a Madrid al día siguiente a traer a unos viajeros que se habían quedado colgados también en Calatayud, y que de paso pues nos recogía a nosotros y nos traía a casa. Así que al final a la 1 pues logramos ya el tener cómo volver, ¿no?
Pues hombre, ahora se recuerda como una aventura, ¿verdad? Pero en su momento fue bastante angustioso. Gracias Sandra Valiente, directora del Colegio Nuestra Señora de la Paloma de Madrid, y Larisa Marta, profesora del Colegio Hijas de San José de Zaragoza, por repasar con nosotros aquellos momentos que hoy los chavales pues recordarán con no van a olvidar en su vida, pero sus padres tampoco, por la angustia que vivieron. Muchas gracias a las dos, gracias Pilar.
Gracias. Gracias a vosotros.
Gracias.
Estamos con Javier y Pedro, CEOs de JP Financial. Llama la atención ver, están volcados en la divulgación en redes sociales, explicando conceptos complejos de forma abierta. ¿Por qué este esfuerzo por hacer que las personas aprendan a decidir por sí mismas?
Sentimos que tenemos una responsabilidad con la sociedad, la de crear una nueva cultura financiera, que durante años hemos visto que esas finanzas eran un territorio súper opaco y reservado para unos pocos y para los de siempre. Y eso al final ha generado lo que se ve ahora mismo en la sociedad, que es inseguridad a la hora de las inversiones. Nuestra misión es romper esas barreras a través de la divulgación en redes sociales.
Exacto, Javier. Traducir la complejidad no es solo un servicio, es una forma de habilitar a las personas. Y no queremos que estés con nosotros porque no entiendes qué pasa con tu dinero, sino porque ahora que lo entiendes, estás valorando la seguridad de contar con una versión experta y honesta. La autonomía te va a generar libertad y seguridad a la hora de tomar decisiones, con mucha más conciencia y seguridad.
Y como dices, Pedro, al final, esa libertad lo que va a generar son mejores relaciones a largo plazo y, sobre todo, mejores decisiones de vida. Creemos que una sociedad que comprende sus posibilidades financieras es una sociedad mucho más fuerte y, sobre todo, con mucho más futuro.
Al final es entender para planificar, invertir y vivir mejor. Porque solo cuando entiendes, puedes decidir de verdad.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Necesito que alguien me ayude a limpiar el local. Necesito el mejor.
Patrick Swayze.
O seguís mis normas o a la calle.
¿Piensa hacerlo usted solo?
En este garito corre la sangre todas las noches.
Desde ahora queda encargado del local.
De profesión, duro.
Creo que es hora de que estos señores se vayan.
El domingo a las 10 de la noche, en 13.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Viajes El Corte Inglés propone un viaje que redefine lo extraordinario. Egipto. Viajarás por la historia en el Gran Museo y navegando por el Nilo. Y ahora sin gastos de cancelación hasta 30 días antes de tu viaje. Desde 595 euros y con salidas más cerca de tu ciudad. Consulta condiciones. Reserva tu viaje a Egipto con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
Juan Carlos, para su hija es papá. Para su esposa es Juanqui. Para su madre siempre será Juanito. Y en el trabajo es JC. Pero para todos es el primero en proteger a los suyos. Porque más importante que cómo nos llaman es que se nos reconozca por lo que somos. Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Cambia el nombre, pero no lo que somos. Porque seguimos siendo los primeros en ofrecer el mejor servicio, los primeros en responder al peligro y los primeros en anticipar las amenazas. Hoy, tras convertirnos en el número uno en alarmas del mundo, unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
desde mocasines hasta sneakers y sandalias. Fluchos acompaña tu día con estilo y cada paso se siente ligero de verdad. Artesanía española, materiales premium y diseño pensado para cualquier ocasión. Además, descubre su nueva colección de primavera-verano. Fluchos, comodidad absoluta. A la venta en las mejores tiendas.
¿Sorprenderla? ¿Planear un día solo para ella? ¿O pensar que le encantaría tener un Samsung Galaxy S26 Ultra de 512 GB ahora con 100 euros de descuento adicionales al entregar tu antiguo móvil? Porque regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Este 3 de mayo, Día de la Madre. El Corte Inglés. En tienda web y app.
En Feni Energía no solo llevamos luz a tu hogar, también claridad a tu día a día. Con tarifas adaptadas a ti y el asesoramiento cercano de nuestros agentes energéticos, entender tu factura y ahorrar es más fácil que nunca. Descúbrelo en fenienergia.es o llámanos gratis al 900-215-470.
Viernes 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Te empiezas a preguntar quién eres, qué te gusta de verdad, en qué quieres invertir tu tiempo.
Una de las tendencias que tenemos es a congelar el sentido del yo. Yo soy tal. Cuando hacemos eso, estamos evitando que ese yo pueda ser moldeado.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Tenemos un mensaje de la Mutua, Tony.
Ahí vamos, y vamos eléctricamente, porque te quieres comprar un coche eléctrico, ¿verdad? Pero tienes un problema, tu seguro no tiene coberturas para él. Te tienen contento, ¿verdad? Bueno, pues vete a la Mutua. Es que si te vas a la Mutua, además de las mejores coberturas, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama 91-555-5555. Vete a la Mutua, todos contentos. Consúltalo todo en Mutua.es.
Más contenidos en Herrera en COPE con Jorge Bustos. Adelante.
Cole Thomas Allen, el profesor de 31 años que perpetró el intento de atentado contra Donald Trump, ya ha escuchado en el Tribunal Federal los cargos que se le imputan: intento de magnicidio y traslado y uso de armas de fuego. Allen no consiguió atravesar el control de acceso, el último, a la sala donde estaba propiamente Trump, pero sí logró registrarse armado hasta los dientes en el mismo hotel e incluso se sorprendió de la facilidad con que pudo hacerlo, tal como dejó escrito en un manifiesto. Es una brecha de seguridad evidente y por eso ahora mismo el protocolo de seguridad del presidente de Estados Unidos está sometido a debate y a revisión. ¿Fallaron los protocolos? Muchos testigos han señalado que algunos accesos carecían de controles exhaustivos y de que era muy fácil moverse en un evento donde estaba, pues, la plana mayor de la Casa Blanca. Es lo que vivió nuestro corresponsal David Alandete, que estaba como invitado en esa cena.
Fue desastroso, Jorge. Hay una entrada en el Hilton, es un hotel muy grande, de los más grandes en los que yo he estado en Estados Unidos. Y había una alfombra roja y yo ahí me acerqué al secretario de Estado Marco Rubio y al secretario de Defensa Pete Hegseth, a los dos, pero a centímetros de ellos, para hablar con ellos, y no pasé por ningún control de seguridad.
¿Fue adecuada la actuación de los protectores del Servicio de Seguridad de Donald Trump? Pues se lo voy a preguntar a Alin Atodorisei, que es escolta personal y actualmente formador en seguridad privada. Le llaman Tod. Muy buenos días, Tod.
Muy buenos días, gracias por la invitación.
Supongo que has visto las imágenes de la actuación del servicio secreto. Tardan unos 20 segundos en sacar a Trump del escenario, aunque es verdad que él se resiste a agacharse. No sé si te pareció adecuada la intervención por las imágenes que has visto, si pudo hacerse algo mejor.
Pues yo solo puedo hablar en base a lo que, como has dicho, lo que se ha publicado y los vídeos que hemos visto, pero hay ciertos principios universales para los escoltas que siempre aplican. Y uno de ellos es la preparación, ¿no? Cuando vemos que un atacante ha estado días en el entorno sin ser detectado, eso nos habla de un fallo en las fases tempranas de la preparación del ataque. Nosotros trabajamos con lo que llamamos las fases de la preparación del ataque del adversario. Y en fases muy iniciales ya debería de haber sido detectado. Por ejemplo, cuando estabas obteniendo la inteligencia previa a la operación. Y eso es prevención.
¿Y cómo funciona exactamente, bueno, en términos generales, un dispositivo de seguridad alrededor de una figura como el presidente de Estados Unidos? ¿Cuánta gente se moviliza? ¿Cuánto tiempo lleva a diseñar ese protocolo?
Pues, como decías tú al principio, la pregunta era, ¿han fallado los protocolos de seguridad? Yo creo que los protocolos no han fallado. Los protocolos están. Lo que parece que ha fallado es el factor humano. Se le ve a los chicos muy, muy relajados. Preguntabas cómo es de grande el equipo. Es imposible decir el equipo de protección del presidente de Estados Unidos cuántos agentes lleva. Hay muchísima gente. ¿Y cómo se hace la protección? Se trabaja en círculos, ¿no? El concepto de círculos. Trabajamos con un sistema de círculos de protección. El objetivo es siempre que una amenaza nunca atraviese los círculos exteriores hacia el centro. Cuando alguien llega al VIP, no es un fallo final, es una cadena de fallos previos. Y sí, dime.
No, Todd, que me preguntabas si, por ejemplo, no hubiera estado de más mirar la lista de huéspedes. Ya sé que era un hotel gigante, pero teniendo en cuenta que va a estar ahí el presidente de Estados Unidos, ¿no se mira uno por uno la gente que está hospedada?
Pues sí, ¿no? Debería de mirarse. Y volvemos al factor humano. Debería de haberse mirado. En el mundo de la protección del VIP no se entiende, ¿no?, la realidad muchas veces desde fuera, porque el trabajo no es reaccionar. Lo que vemos ahí es reacción. Yo, cuando entreno a mis equipos, no les enseño solo a disparar o a reaccionar, les enseño a pensar antes de que algo ocurra, cosa que no vemos en los vídeos que han salido sobre el ataque. Tienen que vivir en un estado de anticipación constante. Y trabajamos con lo que llamamos los niveles de conciencia, la teoría de los cinco colores, la teoría de Cooper, desde el blanco hacia el negro, donde el blanco es no estar listo para actuar y el negro es el pánico, la visión túnel. Pero en protección, el blanco no existe. Y vemos ahí a los agentes de protección prácticamente en blanco, apoyados, hablando a saber de qué, del partido de anoche. Pero desde el momento en el que entras en el servicio, estás como mínimo en amarillo, es decir, estar alerta, en buena conciencia situacional, cosa que no vemos ahí. No vemos conciencia situacional.
Y además,
¿qué significa eso? Que tu mente... Dime.
No, que supongo que es más fácil blindar un acto que tiene lugar en un espacio cerrado que en un mitin al aire libre, por ejemplo, como cuando mataron a Kirk, ¿no? Que es más difícil quizá asegurar todo ese perímetro, la intemperie. Pero ¿es posible blindar por completo un acto de estas características o siempre hay puntos ciegos?
Siempre, no hay protección, no hay seguridad al 100%, pero lo que tienen que haber son esfuerzos al 100% para alcanzar esta seguridad ideal, ¿no? Trabajamos con cuatro parámetros, para que nos hagamos una idea del equipo de protección. Nosotros, en nuestra formación, usamos cuatro parámetros. Uno, controlar el entorno. Control sobre el protegido, anticipar los posibles modus operandi del atacante y asegurar rutas de evacuación. Si uno falla, el sistema se debilita. Si fallan varios, el resultado es lo que hemos visto. Y parece que aquí el servicio secreto tenía asegurada la ruta de evacuación, porque el control del entorno no lo tenían. El control sobre el protegido tampoco, porque los vimos tardar en llegar a recoger a su protegido. Tardaron segundos, hasta minutos, ¿no? Entonces, ¿dónde estaban? El control sobre el protegido falló.
Está claro que hubo muchos fallos en esos cuatro niveles de seguridad que has descrito. Alin Todd, Ato-Adresei, escolta personal y actualmente formador en seguridad privada. Gracias por explicarnos en qué consisten estos protocolos de seguridad que seguramente ahora mismo se estarán revisando en Estados Unidos. Un abrazo, Todd.
Gracias a vosotros y a la Asociación Española de Escoltas. Muchas gracias.
Y ahora hablamos de HSN, Tony.
Sí, y lo necesitamos porque, a ver, esta primavera tu cuerpo va a un ritmo y tu cabeza a otro. Bueno, pues hay que recuperar la energía y hacerlo con Maca Complex Especial Mujer de HSN. Una fórmula con variedades específicas de maca desarrollada por su equipo de I+D+I. La maca ayuda al rendimiento físico e intelectual y a mantener la energía, que lo sepas. y ahora además puedes ahorrar hasta un 60% de descuento. Aprovechalo, que termina el domingo. Y una cosa, los que saben elegir, eligen HSN. HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Noche grande de Champions en COPE.
Son las semifinales, es la radio, es el tiempo de juego.
Este miércoles desde las 8 de la tarde, el Metropolitano busca la final. Atlético de Madrid, Arsenal.
El miércoles nos oímos en el Metropolitano.
90 minutos de infarto para dar el primer golpe en las semis de la Liga de Campeones.
¡Va a sacar de centro, Julián! ¡Rueda el balón!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la Radio Deportiva. El número uno del deporte. Y tras el pitido final, el mejor análisis en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Grandísima noche de radio.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos, todo el tiempo. Balduer, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Este año en General Óptica.
Capitán, diría que veo algo ahí delante.
Un capitán, unas gafas.
Eso, es un iceberg. A estribor.
Y el barco más famoso, sí llega a puerto.
Ver bien es otra historia. Ven a General Óptica y aprovecha un 40% de descuento en todas las gafas graduadas. General Óptica.
Casi seguro que en tu coche no te falta un queda mucho. Muy seguro que tienes el DJ que no deja una entera. Esta, no, mejor esta. Lo que es segurísimo es que si paras en BP te llevas premio seguro. Reposta 30 litros o más y podrás ganar puntos extra a mi BP. Cupones de descuento en carburante, incluso una experiencia Audi Revolut Fórmula One Team en Madrid. Consulta condiciones en mibp.es.
¿Sabe de qué me acuerdo, José?
¿De qué?
De cuando éramos pequeños y hacíamos los deberes en el bar del papá.
¡Buah! Con ese Colacao.
Y fíjate, aquí estás, ¿eh? Igual, en el bar, con tu hermano y un Colacao.
¿Qué más quieres?
Más mañanas así.
Colacao. Tan único como Estopa.
Tan único como tú.
Dudas, dudas, dudas.
Tal y como están las cosas, es normal tener dudas. Pero en Endesa lo tenemos claro. Te ofrecemos tarifas fijas de luz y gas y un mes de consumo de luz gratis todos los años y para siempre. Eso es confianza. Te asesoramos en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com.
Al 45% de las personas no le gusta ser el centro de atención, pero que nos atiendan cuando y donde queramos nos gusta al 100%. Por eso en CaixaBank tenemos más de 25.000 gestores para ayudarte en tu oficina, en el teléfono de atención 24 horas o a través de nuestra app. Porque si a ti te importa, a nosotros también. CaixaBank. Tú y yo, nosotros.
En Feni Energía no solo llevamos luz a tu hogar, también claridad a tu día a día. Con tarifas adaptadas a ti y el asesoramiento cercano de nuestros agentes energéticos, entender tu factura y ahorrar es más fácil que nunca. Descúbrelo en fenienergia.es o llámanos gratis al 900-215-470.
No hay nada como el bolso de una madre. Una tirita por si acaso te caías, una botella de agua por si acaso tenías sed, unas galletas por si acaso te entraba hambre, una rebequita por si acaso tenías frío, una toallita por si acaso te manchabas. Y también puede llevar un décimo de lotería, pues por lo mismo, por si acaso. Este 3 de mayo regálale un décimo con 15 millones del sorteo del Día de la Madre de Lotería Nacional. Por si acaso. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Ya están aquí las maneras de vivir de María José Navarro, MJ. ¿Qué tal estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? ¿Bien?
Muy bien. Oye,
hay gente que se pasa el pitón muy cerca, ¿eh? Hay gente a la que le gusta la gasolina. Esto vaya por delante.
A mí me gusta.
Una periodista, eso es. Una periodista norteamericana entrevistó ayer a Donald Trump y en toda su cara le leyó el manifiesto del sospechoso del tiroteo que pretendía atentar contra el presidente naranja. El supuesto manifiesto es algo impresionante de leer. Ya no estoy dispuesto a que un pedófilo, violador y traidor me cubra las manos con sus crímenes. ¿Cuál es su reacción? Bueno, estaba esperando a que lo leyeras porque sabía que lo harías, porque eres gente horrible. Eres gente horrible. Sí, él escribió eso. No soy un violador. Yo no violé a nadie. ¿Tú crees que se refería a ti? Perdona, perdona. No soy un pedófilo. Leíste esa basura de algún enfermo.
sea, eres gente horrible, le dice a la periodista, no, y ella...
De alguna forma ella remarca las acusaciones del perturbado en la cara de Trump, pero claro...
Absolutamente. Bueno, mira, te presento a Francisco. Jorge tiene 89 años y problemas de movilidad. Vive en Parque Alcosa de Alfafar, en La Dana. Se estropeó el ascensor del bloque y lleva 500 días sin salir de casa.
Me siento tonto, que tengo 89 años. Pues me quedan 4 días para poder vivir. En año y medio sí he salido 5 veces. Sí. Esto es lo más que he podido salir. Necesito salir a la calle, como todo el mundo. Y sin ascensor tengo que estar aquí dentro, metido en casa. Me están robando la vida, pues naturalmente que me la están robando. ¿Cómo no me la vas a estar robando? En año y medio que estamos sin el ascensor... ¿A qué esperan? ¿Cobrar? Sí que habrán podido cobrar.
Es que hay cosas que son incomprensibles, ¿eh?
500 días para el ascensor.
Es que es alucinante. En fin, Dolores Vázquez recibió ayer la medalla del Ministerio de Igualdad después de 2 décadas de injusticias, falsamente acusada del asesinato de Rocío Barinkov. Está reivindicándose.
Es una cosa que llevo aquí que duele mucho, porque yo quería a Rocío como mi hija. Bueno, ya pasó, ¿verdad? Ahora es el tiempo de Dolores Vázquez, pero de Loli Vázquez también, ¿no? Bueno, y estoy orgullosa de mí misma. ¿Por qué paso?
Sí. Hay que ver, o sea, la calma, en fin, el arrojo de esta mujer, reivindicándose, empezando una nueva vida, es sin rencor, es increíble.
No sé si has visto, María José, el documental excepcional, sí, de Toñi Moreno sobre el caso Barinkov. La verdad, sobre el caso Barinkov, a mí me impresionó lo bien que está hecho, porque además no es como esos documentales que todos solo recoge las versiones de una parte, sino que enfrenta las dos versiones, las que siguen pensando que Dolores Vázquez era culpable y la propia Dolores Vázquez destruida por esa mentira, ¿no?
Mira, al Papa le ha salido un fiel defensor, Jorge. Antonio Maillo, coordinador federal de Izquierda Unida.
Este Papa me gusta, antes de estas declaraciones que ha hecho, que lo elevan en su estatura moral. Me gusta la gente, decimos, se dice en latín, suaviter in modo.
Fortiter in re.
Es decir, los que hablan suavemente en la forma de hablar, pero después son contundentes en el contenido. Y él lo ha sido. Y creo que la elevación de la estatura moral de León XIV ha sido muy... O sea, yo creo que va a marcar una época.
Toma.
Como se nota que Maillo es filólogo clásico y sabe latín. Totalmente. Y además es que es un tío estupendo.
Es un tío estupendo.
Dios nunca abandona a un buen marxista, ya lo sabes.
Desde luego. José Navarro.
Alberto Herrera, buenos días.
Amigo mío, buenos días. ¿Tú tienes o consideras tener algún tipo de récord? ¿Récord personal?
Pues no, la verdad.
Bueno, ojo, ¿qué me estás diciendo? Si tú te leías 4 libros a la semana. ¿Eso
pues seguro que hay gente que lee mucho más que yo? Pues ya sabes, o sea, he leído bastante, he sido bastante repelente en ese sentido, pero seguro que hay otro más repelente que yo, que directamente no comía por leer.
Naranjo nos va a explicar bien esa hora 59 minutos y 30 segundos que consiguió Sebastián Sagüe, en el que es el primer hombre en correr una maratón en menos de 2 horas. Naranjo dice que no es un récord, ahora vemos por qué no es un récord, pero hemos pensado que era oportuno preguntarle a usted por su récord personal. Ya puede ser un récord Guinness, porque hay gente que tiene récord Guinness, pero también puede ser un récord que tiene usted en su casa, en su trabajo, en su barrio, en su pueblo, en fin. ¿Cuál es su récord? 900 50 60 06, 950 60 06. Y a las 11 te voy a pedir que escuches la entrevista que le vamos a hacer a Alfonso Sánchez Hermosilla. Sabes que de la Sabana Santa, bueno, yo creo que es el objeto arqueológico sobre el que más pruebas se han hecho en la historia, con permiso del sudario de Oviedo. La Sabana Santa es el lino con el que se recubrió o con el que se recogió el cuerpo de Jesús después de muerto. Bueno, Alfonso Sánchez Hermosilla ha dedicado toda su vida al estudio. Es uno de los investigadores que ha hecho pues esos estudios sobre la sabana. Es médico forense y él ha reconstruido el momento de la muerte de Jesús a través de las marcas que muestran la sábana. Le voy a dar un detalle que la gente desconoce. A Jesús no se le puso una corona de espinas, por ejemplo. Se le puso un casco de espinas. Y así lo reflejan las, creo que son 54 heridas que tiene en su cabeza o que muestran la sábana. Hablamos de ello a las 11 porque va a ser un rato harto interesante.
Qué ganas tengo yo de ir a Turín a ver la sábana.
Yo también.
Gracias, Alberto.
A ti.
Vamos camino de las 10, las 9 en Canarias. Enseguida, las noticias.
Escribe a Jorge Bustos.
Busca Herrera en COPE en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-99-1314.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, solomillo de cerdo extra origen España en formato duplo a 8,25€ el kilo. En tienda, web y app.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Si quieres tener futuro, tienes que invertir en él. Ahora, con Bankinter Investment, ya puedes invertir desde 10.000 euros en los sectores que están transformando el mundo. A través del fondo, Bankinter Investment Inversión Alternativa 2, FIL. Una oportunidad para diversificar tu patrimonio. Invertir conlleva riesgos de liquidez y pérdida de capital. Infórmate en www.bankinter.com.
99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Mira lo que le voy a regalar a mi madre por el Día de la Madre. ¿Te gusta?
Uy, 17 millones. Le pegan un montón. ¿No los tiene ya?
No, no los tiene.
Pues le va a encantar. 17 millones son muy ella.
17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Regala el cupón extra Día de la Madre de la 11. El 3 de mayo, 17 millones de euros. Cupón extra Día de la Madre de la 11. No te quedes sin tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Yo por ladrón hago saltar la alarma?
Sí.
¿Pero si yo fuera una mascota, no?
No.
¿Y crees que si me disfrazo de...?
No.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegura Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegura Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Todos tenemos a un Andrés, al que queremos por...
Ya sabes.
Como a Cofidis, al que querrás por la oferta exclusiva en tu préstamo solo hasta el 30 de abril.
Más info en cofidis.es.
99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
¿No te ha pasado? Los niños, el zumo y no una mancha en tu nuevo sofá.
Sí, pero estoy tranquila porque con las telas AquaClean las manchas se limpian usando agua. Así de fácil, ahora ya puedes disfrutar de tu nuevo sofá sin miedo. Descúbrelo en las mejores tiendas de sofás o en AquaClean.com. Fabricado en España.
¿Esta primavera te falta energía? Maca Complex Especial Mujer de HSN. Porque la maca ayuda al rendimiento físico e intelectual y a mantener la energía. Hasta un 60% de descuento hasta el domingo 3 de mayo. Los que saben elegir, eligen HSN.
HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
Papá, ¿qué me vas a preparar para mi cumple? Estoy en El Corte Inglés y, bueno, puedo escoger algún vino que te guste o pregunto, que aquí me recomiendan muy bien. Un Gran Reserva si haces un asado de los tuyos, un verdejo si prefieres pescado o un albariño si me sorprendes con marisco. Y claro, un buen cava que tendrás que brindar por mí, ¿no?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
El Betia y Caser.
Caser y el Betia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Oscar Wilde dijo, sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Valduero 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Todos queremos más.
Todos queremos más. Por eso, Deutsche Bank le da hasta un 3% TAE a un año con el depósito confianza más debe. Producto con nivel de riesgo 1 verde sobre 6, siendo 1 el menor y 6 el mayor. La entidad está adherida al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito de España. El reembolso, rescate o la devolución anticipada de una parte o de todo el principal invertido están sujetos a comisiones o penalizaciones. 3% TIN para un depósito de 100.000 euros a un año. Intereses brutos 3.000 euros cumpliendo condiciones. Liquidación de intereses a vencimiento. Oferta válida para clientes nuevos a partir de 25.000 euros. Consulte condiciones en deutschebank.es.
Empiezas el día y ya sabes, hay mil cosas por hacer. Pero hoy puedes empezar distinto. Puedes empezar por ti y por cuidarte cada día, incluyendo Activia en tu rutina. Además, Activia es diferente porque contiene probióticos 100 veces más resistentes que los del yogur. Y así nutre la diversidad de tu microbiota. Activia, empezamos.
Hay baños y baños. Los de Roca combinan diseño, innovación y sostenibilidad adaptándose a tus necesidades. Roca, el baño. Descúbrelos en tu tienda más cercana o en roca.es.
Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad con viajes seleccionados para que solo te preocupes de disfrutar. Y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Reserva con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
Si buscas entender lo que ocurre, Mediodía Cope es tu sitio.
De esos 22 millones de afiliaciones, hay 1.2 millones de estudiantes que están haciendo prácticas. Y la pregunta es, ¿se pueden considerar realmente estos estudiantes en prácticas como puestos de trabajo?
De lunes a viernes desde la 1, con Pilar García de la Granja.